SER Podcast. Esto es Mi También, con Carolina Iglesias.
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el programa de hoy tendremos sección de mi ratón lanudo favorito, Charlie P. Además, hoy entrevistaré a una deportista de élite. Sé que mis bíceps os han podido confundir, pero no me voy a entrevistar a mí misma. Voy a entrevistar a la leyenda del taekwondo, Adriana Cerezo. Y ya está, aquí conmigo, la persona que hace que venir a trabajar sea más divertido. Un aplauso para Laura Márquez, mi amiga. ¿Cómo está mi amiga?
Pues, vuelvo a estar cansada.
No me digas. Bueno, sí. Pero nunca lo has dejado de estar.
Claro, pero por eso ya estoy preocupada. Digo, ¿me habrá picado un bicho? O sea, porque llevo cansada un tiempo, unos años.
Concretamente 30 y...
30 y largos. Porque si, o sea, si fuese solamente hace unos meses, dice, es una racha. Uh-huh. Pero ha pasado tanto tiempo que ha dejado de ser una racha y podríamos plantearnos una enfermedad.
Puede ser, el cansancio.
Perritis aguda, sí. Vagancia Martínez. Total. Lo buscaría, pero me da pereza.
Claro.
Entonces, porque tú cuando me dices, vamos a bajar a tomarnos una Fanta, no me da pereza.
¿Pero cuándo te he dicho yo eso?
Todos los días.
Vale, vale.
O cuando me dice, vamos a bajarnos a tomar una Fanta a Calzadilla de los Barros, uh-huh, provincia de Badajoz.
Vale.
No me da pereza.
Comprendo.
Ahora, cuando me tengo que ir a trabajar a cuatro calles, resoplo como un caballo con flequillo. Entonces, a lo mejor lo que tengo es vagancia selectiva.
Puede ser.
¿Has pensado? Que no me gusta ir a trabajar.
Y lo voy sospechando, fíjate.
Claro, no soy vaga, soy humana.
Claro, como Chenoa.
Como Chenoa.
Es así.
Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma. Pero sé que después de ti no hay nada. El caso, esta semana sí que ha estado muy bien porque nos hemos comprado un pijama de Toy Story.
¿Es verdad? ¿Igual?
Una talla L para que nos quepa el papazo que tenemos.
Así es.
Y yo ya, con ir al juego con mi amiga con un pijama de muñecos, yo ya tiro para adelante.
¿Has visto? ¿Ves?
Solo necesito eso.
La vida nos...
Y dinero
nos
para
dale.
Comprarme el pijama, claro. Pero por lo demás... Además ha sido la gala de premios ALMA. Uh-huh. ALMA es el sindicato de guionistas. Los guionistas, para que lo sepáis, son unos seres mitológicos que escriben las cosas que la gente dice. De hecho, hay un apartado en Wikipedia que habla que existen prejuicios acerca de la tarea de escribir un guión que se ven generalmente reflejados en la remuneración baja que reciben los guionistas, salvo excepciones, pone, aquí no es. La labor del guionista suele ser vista por personas que no trabajan en la industria como una tarea carente de esfuerzo y que se produce por arte de magia.
Ajá.
Somos el mago pop de
desde
la industria.
Luego, sí.
Muy contenta.
Desde luego.
Yo creo que voy a usar el epitafio de Billy Wilder. Se voy a copiar, como buena guionista vaga que soy. Billy Wilder tiene un epitafio que dice, soy guionista, pero nadie es perfecto. Bueno, en realidad creo que ponía escritor. Vaya pájaro, ¿eh? Le daba vergüenza hasta él decir que era guionista. El caso, ayer fue la entrega de los premios ALMA. Uh-huh. El equipo al que yo pertenecía competía en la misma categoría que Carlas Tamayo. Yo pensaba que se lo iban a dar a él. Y al final nos lo dieron a nosotros.
¡Mi amiga tiene un premio!
¡Vamos! El equipo de guión de Antonio Medina, el estafador de famosos, así que los estafadores ahora somos nosotros. Y vino a la gala a llevarse también todos los premios que hay de guión Eduard Solá. Uh-huh. Y hizo una reivindicación que he querido compartir porque me parece un evangelio, la verdad.
O nos metemos en la cabeza que los humanos que hay detrás de las historias importan, o la alternativa es un mundo absolutamente deshumanizado. Porque a la mala gente les gusta mucho eso de deshumanizar. Y a la inteligencia artificial, por cierto, también. La falta de visibilidad está intrínsecamente relacionada con la precariedad del sector. Y claro, hay algunos a los que les interesa. Joder, si les interesa. Conscientes o inconscientemente, aquellos con los que negociamos negocian distinto si tienen delante a Perico de los Pelotas o a un guionista cuyo nombre sabemos cuál es. Y os hablo de esto porque en estos últimos meses lo he sentido en mis carnes. No en plan llenarme los bolsillos, que ojalá tuviera la hipoteca pagada, sino en plan que tus interlocutores te miran y te hablan de otro modo. Escribí el guión de Casa en Flamas en 2020. Un servidor era el mismo guionista, igual de bueno e igual de malo, antes del estreno de la peli. Era el mismo guionista antes de los premios. Pero ahora se sientan a discutir conmigo de otro modo. Discuten conmigo de otro modo lo contractual y lo que hace referencia a la dramaturgia del guión. ¿Qué ha cambiado? He sido validado. La visibilidad me ha autorizado como persona válida para dialogar. Y por tanto, ojo, discuto mejor. Me pagan mejor y en consecuencia, e innegablemente, lo que escribo es mejor. Esto no va de que mi madre me vea en la alfombra roja, esto no va de mí. Esto va de todos. Porque a más visibilidad de los guionistas, mejor cine, mejores series, mejores programas y menos mala gente haciendo mal al mundo. Buenas noches y, por supuesto, gracias.
Increíble.
Creo que lo ha explicado muy bien. No se nota que es guionista, ¿eh? Tiene una oratoria. También se le nota el mesos, pobre.
Charlitea un poco. Sí, hombre, claro.
Pero es un guionista. Y eso que él es guionista de ficción. Los guionistas de programas, a los que creo que he tenido que ir dedicándome desde hace más de 10 años, y sobre todo los guionistas de humor, somos la purria, ¿eh? Y puede que tengamos complejo de inferioridad, pero sobre todo de inferioridad salarial,
claro.
Porque cobramos menos. Es verdad que no es un trabajo de responsabilidad, o sea, no somos médicos, por suerte para todos vosotros, también te digo, pero sí que creo que es un trabajo que es exigente. Entonces, hay que crear todos los días, hay plazos, hay un papel en blanco que hay que rellenar con un sketch, con una idea, con un monólogo, con una sinopsis, con lo que sea. Y todo eso se va a diluir en un montón de procesos por el que tiene que pasar ese papel hasta que se materializa el guión. Y si tú, productora, plataforma, directivo o quien seas, te vas a forrar por mi trabajo, que menos que me pague no lo que me merezco, sino lo que pone en el convenio. Que tenemos.
Que, eso está, que ni siquiera me lo estoy inventando, ni siquiera, o sea, es una cosa,
claro,
que está,
¿no?,
escrita y estipulada.
Sí,
ya.
No te puedo decir, mira, con un botón y un chicle yo me compro un pijama de Toy Story. Así que comparto esa reivindicación de
totalmente.
Que no queremos protagonismo, queremos que nos paguen bien y que nos traten bien. Con eso ya.
Ahí está.
Así que, Ángela, guionista, ponte la pila. Que... Y hablando de cosas mitológicas, el domingo día 13 uh-huh. es el día del beso.
Vaya giro, ¿eh?
Felicidades a todas las bocas, supongo. El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril de cada año, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia,
¿ah?,
que duró 58 horas.
Santo Dios.
Ya hay que tener ganas de... Y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen.
¿Un certamen de besos?
Imagino, si claro. era de croqueta, no.
Dijeron, vamos a hacerlo aquí.
Vamos
si
a
total...
comernos la boca, que ya estaría. Rompió su propio récord de 46 horas consecutivas. O sea, ya habían hecho un récord de 46 horas besándose e hicieron 58.
Guau. Wow. Bueno, alguien tenía que hacerlo, supongo.
Desde luego. Y el 6 de julio se conmemora el Día Internacional del Beso Robado, que es una celebración diferente y que se llama acoso, I suppose.
Desde luego.
De hecho, es que también creo que esto está mal planteado. O sea, cuando te vas a casar, es que es el cura que dice, ya puedes besar a la novia. Dice el mamarracho, pero pregúntale a la novia, ¿no?
Que la otra está así tiesa.
Claro, pregúntale al cura. He visto un artículo que dice, ¿sabías que besar a alguien todos los días tiene muchos beneficios? Había que pagar un euro y no entraba, ¿verdad? Así que voy a aprovechar el día del beso uh-huh. para mandarle un beso a Beatriz Rico,
uh-huh.
la actriz,
muy bien.
Que la han frito en redes metiéndose con su físico. A ver para cuándo el Día Internacional de meteros vuestra opinión de los cuerpos ajenos por el culito
sí.
y echáis la llave con un palito.
Amiga, muchísimas gracias.
A ti
un
siempre.
Aplauso para Laura Márquez y un beso.
¿Cómo estamos?
Estoy muy contenta porque hoy ha venido a charlar conmigo una deportista increíble en su disciplina, el taekwondo, y con solo 21 años puede presumir de tener medallas de todos los metales entre campeonatos europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. Ella es Adriana Cerezo. Un aplauso para ella.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Ya vuelta a la rutina normal, entrenamiento, campeonatos y de vuelta.
¿Has estado en el Open de Serbia?
Sí, ha ido muy bien.
Ha ido bien. Has ganado medalla
sí.
de oro.
Sí, sí, correcto. Sí, me ha ido muy bien. Llevamos sí. Ahora ya, hemos empezado, estuve Campeonato de España, Holanda, Manchester, ahora Serbia y toma ya acá.
Claro, ¿a final de este mes hay otro Open de España?
Sí, tenemos, igual que se hacía el Open Internacional de Serbia, que es el que hace Serbia, pues nosotros España tiene el suyo también y lo tenemos ahora a finales de abril. Así que ahí tocando madre.
A topísimo. Y a topísimo. España está segunda en la clasificación por países. ¿Esto es correcto o me lo he inventado?
Bueno, depende. Cada campeonato del mundo que se va haciendo Campeonato de Europa se hace en la clasificación de quién trae más medallas, pero España es verdad que somos una potencia mundial del taekwondo y sin ser asiáticos es algo complicado, así que vamos muy bien, buena cantera.
Hombre, bastante increíble. Venías ahora de entrenar del gimnasio porque, claro, la gente que a lo mejor no sigue tanto este deporte o tal, pero que es gente que cuando son los Juegos Olímpicos de repente se ve el campeonato de parejas de badminton o de lo que sea, quiero decir, de repente la gente se vuelve experta en todos los deportes y se pone a ver todo, pues seguramente no, hay gente que no sabe qué pasa entre juegos y juegos, o sea, como a lo mejor no sigue tanto esto, pero claro, de unos juegos a otros hay una preparación, además de que tenéis campeonatos, hay una preparación de 4 años para, también con la mirada a los siguientes juegos un poco.
Claro, al final nosotros, si solamente piensas en 4 años, o sea, es imposible mantenerte ya no motivado, sino simplemente en el objetivo. Entonces, nosotros tenemos Campeonato del Mundo cada 2 años, Campeonato de Europa cada 2 años, se van intercalando, un poco como en el fútbol. Y luego tenemos grandes eventos, Grand Prix y demás, que pues...
Que Grand Prix es otra cosa, ¿eh?
Es otra cosa, no es el de las vacas, es el...
Yo también lo miré. No hay troncos locos,
nada de eso. A un loco hay, pero no hay troncos. Y nada, tenemos muchos campeonatos al año, competimos mucho, prácticamente no tenemos un momento de off-season, como se puede hacer, estamos... cada, pues eso, Opens internacionales y demás. Y bueno, es normal que la gente no esté pendiente porque hasta a mí me pasa que veo a compañeros de otras disciplinas y como que vas siguiendo y demás y pierdes un poco el transcurso. Pero sí, para nosotros clasificar a los juegos es muy complicado. Entran solamente 16. Tenemos, en categorías mundiales tenemos 8 pesos, pero en Juegos Olímpicos tenemos solo 4, se quitan. Entonces, que entren 16 por peso, eso es la guerra. Entonces, pues llegar a ese punto de clasificación, que son ahora en los 2 últimos años, hay que llegar metiéndote en todos estos eventos, ganar los máximos puntos posibles para meterte.
Claro, porque eso es, o sea, todo esto que ocurre en estos 4 años son lo que son
lo que
puntos
determina
de cara.
Quién entra.
Claro. O sea, todo esto es una preparación a los juegos después.
Efectivamente.
Claro, que entonces es al final estar todo el... como también estar alerta constantemente.
No, realmente es casi... Para nosotros es más complicado clasificar en los juegos que sacar una medalla. Entonces, esa carrera ahora mismo... Ahora nos han cambiado un poco los criterios en los últimos 2 años, pero el que no esté bien colocado para esos últimos 2 años no se va a meter tampoco. Entonces, realmente ya estamos aquí a tope.
Sí que hace mucho... Bueno, no sé si mucho, pero sí que he visto que en estos años se han ido cambiando normas del bueno, supongo que de otras disciplinas también, pero en el taekwondo han ido cambiando cosas. Sí. Como... Porque, claro, yo al principio, claro, tú ves taekwondo y, bueno, como con muchos deportes, no sabes quién
ves
va ganando.
Ves a los muñecos pegándose,
dices,
patadas.
Yo veo mucha patada, pero no sé, ves que hay puntuaciones que suben y dices, sí. no sé muy bien, ¿no? Pero sí que he visto que antes, en cada set, ¿se llama? No.
No, bueno, en cada salto,
antes se acumulaban los puntos, ¿no? O sea, como en cada salto, y ahora es como el mejor de cada. O sea, da igual que ganes 8-0, que si ganas, empiezas cuenta como has ganado un punto.
Sí, han querido hacerlo un poco más vistoso, por así decirlo. Antes era lo que tú decías, acumular puntos. Son 3 saltos de 2 minutos. El que más puntos acumule, gana.
Claro.
Y ahora pues lo han querido hacer un poco como en los sets de tenis, que de igual, si tú ganas, por ejemplo, si hay diferencia de 12 puntos, se acaba el round. Porque es como superioridad, a no ser que sea una semana final. De igual que tú ganes 12-0 el primer round, el segundo empiezas 0-0. Entonces, si tú ganas el siguiente, pues ya está. Claro. Los asaltos, ha terminado el combate. De esa forma, como que querían aumentar un poco que la gente quiera ganar
tensión.
Todo el rato.
Y también hay más, claro, más vidilla también para la gente que lo está viendo, ¿no? Porque al final sí. Y lo de que paren 12 es también para decir, bueno, si alguien va perdiendo, tampoco hay que humillarlo.
Claro, no, que realmente antes, cuando se acumulaba el marcador, era diferencia de 20, si había diferencia de 20 se terminaba. Y ahora ya si diferencia de 12, se termina el round, a no ser que estés en semifinal, que ya como que se da por hecho que tienes el nivel suficiente como para poder remontar un 12-0, incluso alguna vez lo ves, es raro, pero alguna vez lo ves. Y sí, eso es un poco lo que nos han cambiado. Al principio era un poco reacia a ello, pero luego se ve que cambia mucho el modelo de combate. O sea, antes tú más o menos ibas a terminar el round.
Vas más flojo.
Sí, si vas perdiendo de 3, pues bueno, me espero, me voy a la silla y tal. Ahora me vas perdiendo de 3 y parece que se acaba el mundo.
Y
tienes que ganar,
claro. Sí, o sea, que también te mantiene alerta, por lo tanto también es más, bueno,
lo hace vistoso.
Claro, lo hace vistoso y estás más tensa todo el rato. Sí. Ya ves. Y claro, y luego también, porque el tema de los puntos y demás, sé que es una cosa que para ti es muy evidente, pero además de árbitros, tenéis sensores
nosotros llamamos sistemas electrónicos. Pues lo suyo fallan porque crear un sistema que no se rompa cuando le pegas es complicado.
Claro.
Pero llevamos un sistema electrónico, llevamos unos patucos y un peto y un casco. Nosotros solamente podemos pegar de la cadera para arriba. Entonces, dependiendo del peso en el que estés, va por potencia. De tal forma que si tú pegas, conecta el sensor del pie con el del peto o el del casco. Si el otro ha bloqueado,
claro,
pues no va a conectar, no van a subir. En cambio, si tú pegas limpio, por así decirlo, y llega la potencia determinada para tu categoría de peso, sube los puntos. Abajo son 2 y arriba son 3.
O sea, que si rozas, eso tampoco valdría
si
del
rozas,
todo.
Si rozas, no. Bueno, a ver, claro, supuestamente no. Aquí de todo. Muchas veces ves patadas de lleno que suena y no sube, y a veces ves así y suben.
Claro.
Pero bueno, la idea es que va por potencia.
También
que...
ahí hay árbitro, ¿no? O sea, porque la tecnología
sí,
es la que
no,
está más a tope en esto.
La cosa, al final, cuando metes tecnología es para quitar un poco... el factor humano. Los árbitros
para que
los
no se enfaden con los árbitros también.
Efectivamente. Ellos
claro.
ponen las faltas, si te caes, si agarras y si lo que sea, y dan los puños, que en las manos no llevamos sensor. Podemos pegar puños al peto, solamente un punto, y lo dan los árbitros de esquina. O sea, ellos valoran si
claro.
está bien dado y le dan. Pero lo demás, no. O sea, si tú has metido un punto y ha sido
y no
raro,
sé, y no
pues
sale,
se queda
ahí. O sea que, bueno, claro, solo te puedes enfadar con la tecnología, como
claro,
es un ente.
Claro, no, además que hay diferentes marcas, tal, y dices, bueno, que inviertan un poquito ahí porque eso es un desastre. Pero
sí, ¿no?
Poco a
o sea,
poco parece que va mejorando la cosa.
Pero además, o sea, yo, el tema del taekwondo, o sea, España es lo que decías, es una potencia muy importante. O sea,
sí,
en cuanto a campeonatos, porque en los Juegos Olímpicos he visto que tiene como. No sé cuántas.
Son 8 medallas.
Sí, tiene un oro, 5 platas y un bronce.
Tenemos bastantes medallas.
Todo esto contando con que lleva en los Juegos Olímpicos desde el año 2000. O sea, que también es como, bueno, para todos.
Sí,
o sea,
pero cuando
estuvo
la exhibición también teníamos medallas de oro y demás, pero no cuentan porque era exhibición, todavía no era deporte oficial.
Claro, pero luego, o sea, a nivel de mundiales, 116 medallas he visto. O sea, como que es una barbaridad, que para ser un deporte en el que se es potencia mundial, el tema del invertir dinero es una cosa más asegurada, realmente. O sea, quiero decir, ¿sabes?
Sí, con la gente, vamos bien.
Hombre, y tú, por ejemplo, realmente tú has ayudado mucho a que también el deporte se ponga en...
Bueno, yo voy a aportar mi granito de arena, lo que me toca y todo lo que pueda hacer, pues sí. Encantadísima de sumarlo, ya ves.
Una plata en los Juegos Olímpicos, lo típico, un granito de arena chiquitín.
Bueno, pero hay más medallas,
Hombre,
bueno,
claro, evidentemente.
Pero seguir sumando, a ver si llega a la octava y la novena y la décima.
Total, que claro, yo no me acordaba de... Cuando estaba mirando para la entrevista y tal, yo no me acordaba de que, claro, que tú viviste con un poco de disgusto esa plata.
Sí.
Porque te quedaste muy cerca del oro.
Sí, sí.
Y en ese momento era como de, hombre, yo ya quería todo.
Es que el taekwondo, bueno, no el taekwondo, sino todos los deportes que son de enfrentamiento directo, realmente, claro, tú llegas a una carrera y quedas segundo y has llegado segundo, es decir,
claro.
lo celebras. Tú aquí, yo la plata la tenía ya 5 horas antes de salir.
Claro.
Porque ya había ganado mi semifinal, entonces ya todo lo que te queda es ganar el oro. Y cuando llegas ahí, lo tienes tan cerca y a falta de 6 segundos, 7 segundos, de repente... pierdes, o sea,
claro,
has perdido.
Claro,
oro.
Sientes ahí que estás perdiendo.
Es muy curioso
claro.
porque, en cambio, el bronce, se hace una repesca, el bronce se gana. Es decir, tú has perdido y luego tienes la opción de ganar el bronce.
Claro.
Entonces ves al del bronce celebrando como si hubiese quedado campeón olímpico, corriendo con la bandera y tal, y todos los de la plata llorando, tirados por los suelos.
Claro.
O sea, es un poco surrealista.
Pero
sí.
porque es tanta presión, realmente es como. O sea, además, encima tú tenías 17 años. O sea, que quiero decir que hay gente que. O sea, con tu edad, hay gente que no ha llegado a la universidad y tú ya estabas en los Juegos Olímpicos.
Claro,
o sea,
yo fui meñó de la selectividad.
Claro, o sea...
mi selectividad.
¿Hiciste la selectividad?
Hice la selectividad mientras... O sea, yo terminé bachillerato en mayo, ya dejé de ir a clase para prepararme los juegos y mientras me preparaba la EBAU.
Adriana, muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Muchísima suerte en todo y te seguiré viendo siendo la número uno, que es lo que eres. Un aplauso para Adriana.
¿Qué, cómo estamos? Pues también con Carolina Iglesias.
Estoy nerviosa, notaréis que tengo cascos. Ahora lo explicaremos porque, bueno, la invitada de hoy, estoy muy contenta de tenerla aquí porque al principio de todos los tiempos, cuando yo estaba empezando a leer, esta persona, que está aquí a mi vera, escribió los libros que me hicieron descubrir el amor por la lectura, y creo que esto le pasó a muchas personas, a millones incluso, y nos ha seguido acompañando con sus novelas. Ya os he dicho que es guionista, escritora, columnista, incluso actriz esporádica, y hoy viene a ser mi última entrevistada, la mejor del mundo mundial, Elvira Lindo. Hola, Elvira.
Ay,
Hemos empezado con, porque me ha dicho, se ha puesto los cascos porque es una persona que va a la radio y no hace estos híbridos que hacemos el resto de la gente que se ponen los casquitos.
No, pero te voy a decir
del
porque,
móvil.
Carolina, yo tengo una voz pequeñita, por así decirlo. Uh-huh. Y entonces me sube el volumen y me parezco alguien importante. Cuando estoy con Francino me lo tengo que subir mucho para sentir que yo también estoy ahí.
Pero es que es verdad que escuchar tu voz con los cascos da mucho gustito, ¿eh?
¿A que
te
sí?
recreas.
Ah, sí, 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 sí.
Yo siento como que se habla como más profundo, aunque sí. se hable de broma.
Sí, y además hoy estoy un pelín afónica, que lo noto, un poco nasal, y eso me hace sentir más interesante. Lo cual no quiere decir que sea más interesante lo que vaya a decir, Carolina.
Yo estoy segura de que sí, desde luego. Es verdad que...
me voy a esforzar.
Soy poco objetiva porque te tengo muy idealizada, pero nada de lo que hagas te bajará del pedestal del que te tengo. Esto es así, desde luego. Y es una realidad. Y de hecho, cuando hablabas de lo de tu voz, aunque dices que es pequeñita, no deja de ser una voz que transmite mucho.
Bueno, es una voz que me monto en los taxis y el taxista dice, ¿es usted? Y digo, ya me ha reconocido por la voz, claro. Y entonces me dice, siempre lo siguiente es que tiene usted una voz tan peculiar y claro, a casi nadie le gusta ser como es realmente. Entonces, claro. Con mi voz tengo mis problemas, mis complejos. Yo cuando comencé a trabajar en la radio quería tener una voz profunda, grave, de mujer interesante y tal. Y no tenía una voz muy juvenil.
Bueno, hombre, como que hiciste la voz de un niño,
claro,
chico.
Claro, bueno, porque busqué por allí, hice unos guiones, yo hacía muchos cuentos para la radio, busqué por allí a alguien que pudiera ponerla y nadie lo hacía con tanta facilidad como yo, porque tengo una voz muy aguda.
Y mira, y al final...
Por algo cantaba en un coro, como niña, como la voz.
¿Cantabas sí, en un coro?
Sí, como la voz así más dulce, más aguda, sí.
¿Y cantas bien?
Pues ya, yo creo que canto muchísimo peor.
Pero
canto en mi casa, canto en la... Sí, me oyen, en mi casa me han oído cantar siempre porque yo de pequeña escuchaba cantar a mi madre muchísimo.
¿Y sigues con eso de cantar? Porque yo creo que cuando no te dedicas a eso, para mucha gente cantar, bueno, para mí, para mucha gente es cantar es como lo que más vergüenza te da hacer en público. ¿No? O sea, es como un momento de... Si no estás en un entorno de broma, cantar en serio de repente, a mucha gente le da vergüenza.
Claro, yo tenía que haber seguido cantando. Cantaba en el coro y me gustaba muchísimo. Me gustaba... En aquel momento me gustaba destacar por tener una voz diferente, por ser la voz más aguda de un coro. Pero luego ya... Pues ya te digo, una cosa completamente casera, pero es verdad que da mucha vergüenza, porque da vergüenza desafinar, claro. Te da vergüenza que te salga un gallo o algo así, ¿no? Yo creo que cantar es una cosa tan íntima que es muy difícil hacerla en público.
¿Y qué te gusta cantar? La gente que se conecte ahora dirá, ¿a quién está entrevistando? ¿A Elvira Lindo o a Nati Peluso? No sabemos, ahora mismo solo es de tu carrera musical.
Pues mira, no te creas que canté en público. Yo hice un espectáculo con unos músicos, con seis músicos, sobre la infancia de mi padre en Madrid a los 9 años, en un Madrid devastado después de la guerra. Y en un momento dado, el niño, que es mi padre, escucha en la calle María de la O, que era una uh-huh. canción que sería año 39 o 40, una cosa así. Y entonces yo la cantaba. Y, pero claro, tenía unos músicos... increíbles detrás, ¿sabes? Pero sí, la cantaba y lo que me daba seguridad era cantarla como si fuera un niño por la calle. Es decir, no tratar de hacer la voz de una cantante profesional, sino hacer como un papel. Y yo creo que eso a veces los actores lo hacen cuando les hacen pruebas para saber si saben cantar para algo. Lo que hacen es representando un papel y entonces te sale... más fácil que tratar de hacerlo bien.
Bueno, es que en realidad lo de representar un papel es un poco la clave para las personas que son más tímidas
sí.
para relacionarse con el mundo.
Sí.
Igual que la comedia.
Sí, sí, sí.
Que
bueno,
es un poco tu arma también.
Claro, yo representé el papel de un niño, pero claro, lo que ha quedado atrás, sepultado en el tiempo, es que hacía otros personajes en la radio. Hacía una pija que se llamaba Monasera y todos los días hablaba de cosas de sociedad. pero ella no sobrevivió al tiempo y sin embargo, pues Manolito sí.
Sí, le ha ido bien a Manolito, ¿eh?
No le ha ido mal.
Nada mal.
Yo creo que en cierto sentido le ha ido mucho mejor que a mí y a mí me gusta, ahora se lleva mucho la palabra disociar, se emplea
sí.
muy fácilmente, pero yo creo que a mí me gusta que tenga su vida, que sea traducido, tenga su vida, tenga esa relación tan estrecha con los lectores y yo llevar mi vida por mi cuenta.
Claro.
No, o sea, quiero maternidades ya.
Ya.
¿Sabes? Prefiero. Ya mis. Mi hijo y mis hijastros son mayores y ya eso es una tranquilidad en la vida. No tener que educar a nadie.
Ya ves. Hombre, es verdad que con Manolito, que bueno, por cierto, va a ser el cuento de Navidad de la SER,
sí.
que eso es bastante bonito, el 29 de diciembre a las 12
chulo,
de la mañana.
Eso es chulísimo.
Es muy bonito.
Claro, porque además, tú imagínate, o sea, lo bonito de este año es que nos hemos rodeado de cómicos. El año pasado eran actores y también lo hice yo. Pero este año estábamos pensando en Raúl Cimas desde el primer momento como padre, que me parecía genial como padre de Manolito, y entonces a partir de Raúl empezaron a salir cómicos.
No, y además es he visto que has contado que, bueno, esto que se emitirá el 25 de diciembre, esto que has contado que evidentemente Manolito sigue siendo un niño, que es una cosa que por si acaso aclarar, nos vais a encontrar ahora un caballero que ya cotiza desde hace 100 años, claro.
A mí me hace mucha gracia esa pregunta, porque dicen, ¿pero qué edad tiene? Y yo digo, vamos a ver, os lo voy a explicar muy para que lo entendáis. Superman, ¿hace falta que cumpla años?
Exacto.
O sea, aunque haya una película de Batman ahora, ¿hace falta que salga viejo porque ha pasado el tiempo? No podéis pensar que es un personaje y que lo que cambia pues son cosas del mundo. Ha cambiado, obviamente, en el mundo han pasado muchas cosas que van a afectarle en su pensamiento, en su discurso, pero a él podemos dejarle la edad que tenía.
Total. Sé que te da mucha pereza que te diga cosas bonitas, pero bueno, yo te las digo igual, porque me gusta mucho encontrar en una persona que sea capaz de unir lo sentimental y lo cómico, y la verdad que estoy muy agradecida de que existas y poder escucharte y leerte. Gracias, Elvira. Un aplauso para Elvira Lindo.
Un beso a todos, gracias.
¿Qué, cómo estamos? Pues ni también, con Carolina Iglesias.
Yo tengo a mi lado a una cantante que cada vez que se sube al escenario se abre en canal. Su primer disco estuvo, por ejemplo, entre los 10 mejores del año de la lista del país, que es nuestra lista, la más importante, y hoy viene a presentarnos su último trabajo, El cuerpo después de todo. Un aplauso para Valeria Castro.
La ¿Qué bonita. Tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar por aquí, por
Me
favor.
Me hace mucha ilusión.
A mí también, Carolina.
Qué guay, tía. Oye, este disco, que es segundo disco, habías hecho EPs y tal, pero el momento segundo disco, cuando tienes un primer disco que funciona bien, no sé cómo de fácil es y de cuánta presión tienes encima.
Horroroso. O sea, los primeros meses que dije, habrá que sacar otro disco, en mi cabeza era como, hostia, y ahora cómo le cuento yo a la gente que esto era, no sé quién fue la que compuso, ¿no? El Con Cariño, Con Cuidado, pero no era yo.
Claro.
De repente, pero me dije como los meses, estuve ahí estancadita meses, pero me dije, Valeria, no pasaría nada si sacas un disco mediocre.
Ay, yo espero, lo pienso también
es
muchísimo.
Que es súper buena forma de convencerte a una de que, bueno, pues ya está, es que no pasaría nada. Pero bueno, que estoy. Creo que
no.
Creo que no me quedó mediocre. Espero que no. Si alguien lo piensa, no pasaría nada. Pero estoy contenta. Yo orgullosa de este disco y sobre todo de eso, de haberme en algún momento permitido, como decir, venga, pues no pasa nada, vamos a hacer esto por gusto, hombre.
Total. O sea, bueno, desde luego, no, en este caso no se ha dado. No es un disco mediocre. Pero también está muy bien este momento de quitarte culpa de decir, o sea, realmente es como de no. O sea, todo lo de no operamos a corazón abierto, hay que repetirse muchas
total,
veces.
Total. Eso sí que yo me lo cuento muchísimo, que además mi madre y mi hermana son médicos. Digo, sí, yo tampoco hago tanto, ¿no? En plan, no soy tan importante.
Movida lo vuestro, en casa diciéndoles como de, ¿os dais cuenta de lo vuestro? Es mucho más lío.
Ojo, sí, total.
¿Tu hermana gemela?
No, mi hermana mayor, mi hermana gemela física, todos científicos en mi casa, la verdad.
Claro.
Y yo, ojita negra.
Biotecnología estudiaste.
Sí, pero no la acabé. Soy un poco como, bueno, no voy a dar nombre, pero quien alguna vez ha dicho que tiene la carrera y no la tiene, pero yo reconozco que el trabajo de fin de grado no lo he acabado y todavía sigue ahí.
Pues vi la idea, porque lo que lo contaste en una entrevista o algo así, como
la idea, ¿no?
La la idea está bien. Quien quiera ahí, ¿no? desarrollarla, o sea, era como la biotecnología, que tampoco sí. ni siquiera sé qué es, ¿eh? O sea, quiero decir...
Yo tampoco sé si te lo sé definir, ¿eh?
Bueno, o sea. Es que yo me imagino como un brazo robótico, ¿sabes?
No bueno, tiene nada, o sea, parece como en plan un icono de WhatsApp, ¿no? Será un brazo robótico. Cuando puedes poner biotecnología en WhatsApp, saldrá un brazo robótico y
pienso
ya está, ¿no?
que sí, claro, no lo sé. Entonces, claro, era la biotecnología relacionada con la emoción.
Con las emociones, sí, esa era la intención de hacerlo.
Muy buena idea.
Sigue ah. así, ¿no? En plan, ya nos contarás claro. cuando lo acabe, ¿no?
Cuando vengas con tu tercer trabajo, que será tu TFG.
¿Te imaginas? En plan, que venga la siguiente promoción no a presentar un disco sin el trabajo de fin de grado. Uf. Bueno, ya lo hizo Rosalía en su momento,
claro,
digamos.
Y le salió bastante bien.
Le salió bastante bien. Igual tengo que hacer un disco de eso, no lo sé.
Bueno, en este realmente el tema emociones, porque claro, es verdad que eso, tu primer disco, son las emociones como más colectivas, hablando de, pues eso, de una cosa pues, más familiar, más sí. de la tierra, más del origen y tal. Y de repente aquí tenías en tu mano el decir... Todos estos sentimientos de los que hablo no son míos, los desconozco, es de una amiga, no tiene sí, nada que ver conmigo, sí, y sin amiga. Embargo... Tú,
la amiga soy
la
yo.
La amiga soy yo, sí, o sea, eras tú.
Totalmente, no, yo he dicho, bueno, no tengo vergüenza, no la conozco y voy a contarles todo lo que me pasa, ¿no? Hombre, también es que una compone sin pensar que lo va a hacer público, no, claro. no piensa que va a estar aquí con Carolina Iglesias contándolo.
Sí, desde luego, sino, es una presión que si no sería añadida a la
hora. Vamos, no podría vivir con ella. No, pero es verdad que dije, mira, o sea, es que si no lo cuento, si no cuento como lo que me está pasando, si no hablo también de los problemas que yo tengo, pues eso, frente al espejo, voy a tener que poner siempre una sonrisa. Yeah. Y va a llegar un punto en que voy a explotar y no voy a poder ser capaz de no contarle... Es que yo no sé esconder, yo no sé guardarme cosas para casa y al final también tengo esa pulsión de decir necesito contarles que a veces también no estoy bien para que eso también... me permita soltarme ese peso y estar un poco mejor, ¿sabes? Como la terapia colectiva. Yo al final, egoísmo puro al hacer este disco, solo necesitaba como echarme de aquí dentro pues eso, las pequeñas penas que me ocupaban y luego contárselas a la gente, que es muy bonito luego ver que la gente se siente identificada porque claro. precisamente uno de los sentimientos que abordo, ¿no? Y que de lo que canto es de la propia soledad. Y cuando te das cuenta que la gente también transita por eso, dices, oye, pues es que al final quizás el contarlo es lo que nos hace permite decir como, buah, soy yo literal también, ¿sabes?
Claro, es que es verdad que cuando te pasan cosas y no, o sea, al final todo el mundo quiere formar parte de algo, ¿no?
Entonces, eso también es verdad.
El sentir, o sea, por ejemplo, el sentir que más gente se siente sola muchas veces te hace, a lo mejor no sentirte menos sola, pero sí que por lo menos darle, o sea, entender que es un sentimiento que no tiene que ser real
sí,
muchas veces.
Sí, y que no eres la única que la que le pasa en el mundo.
Claro,
o sea, que
es así,
sí,
claro.
Sí, a veces nos ahoga mucho más eso, ¿no? El pensar de, buah, es que esto que me está pasando no le puede pasar a nadie más. Para bien y para mal no claro. es tan importante, ¿no?
Total. Bueno, de hecho en el disco se nota sí. mucho que la terapia. O sea, se nota, pero en el...
Un besito a mi psicóloga.
Hombre, y a la mía y a la tuya también. Gracias por todo. Pero claro, pero se nota mucho, por ejemplo, en la forma de... O sea, como... tamizar los sentimientos, o sea,
ay,
también
bonito.
Se nota como en el momento de quizá la etapa en la que estás, en el momento de escribir cosas que están un poco más procesadas, sí. pero que, bueno, que van como desde el optimismo, o sea, la pena desde el optimismo un poco, ¿no? O sea, el momento
sí.
triste desde el, bueno, estoy así, no sé qué tal, pero...
Buscando la salida, ¿no? Sí, yo creo que siempre he tratado de componer desde un punto de necesito salir de aquí, del hondo, más hondo de un pozo, ¿no? Entonces, siempre ha habido en muchas de mis canciones como ese pequeño optimismo, a pesar de que pongas y plasmes y pintes en la paleta, con la paleta de colores, una situación como un poco dura o triste, siempre hay como una parte de, oye, pues, y esto, pero esto se tiene que acabar, esto no puede ser así, esta frase de no es eterno estar a la deriva que pongo ahí en tiene que ser más fácil, es como para decir, mira, yo no sé cómo, pero me tengo que convencer de que esto, que se pasa página, que hay algo, un futuro mejor después de esto.
Pero claro, eso es, o sea, es muy guay porque realmente como el estar en el drama a veces, o sea, esto es una cosa que te
mucho,
atrapa,
¿no?
mucho también,
sí.
¿no? Porque es una fuente de creatividad y demás, pero también como...
Ese melón, ¿eh? El
claro.
de mis dramas son lo que me hacen pagar el alquiler, es que te
claro.
puedes entrar en un bucle de bueno, voy a seguir triste que esto con esto cobro.
Claro.
No, hay que tener cuidado con eso, ¿no?
Claro,
puede
claro.
ser, no, no.
Total, o sea, entonces es como muy guay que el salir del drama es un tema que está mucho, que mejor que...
sí, sí, sí.
Estoy en un pozo del que no salgo.
Pero o sea, salí, total. Sí, es que además yo creo que la música, ¿no? El funciona como acompañamiento colectivo y también a veces te sientes como responsable. Digo, hostia, como les cuentes solo penas a esta gente, igual voy a provocar como
claro,
cosas
de gente para arriba.
Sí, ahora venga, vamos. Bueno, tengo una cumbia, ahora la gente se viene arriba. Vengo de Bilbao y se ve, y de repente un público vasco bailando una cumbia, tú no sabes cómo fue eso. Qué, o sea, increíble. Yo me sentí, digo, es que me voy aquí a presidenta del gobierno si quiero,
Tía, te lo juro. O sea, es que además el disco es eso, que es como, bueno, me gusta muchísimo cómo empieza la canción de Devota, que empieza como en vacío y luego además tiene como referencia de las panaderas gallegas, ¿no?
Sí,
o sea, como
exacto. Es un poco gallega.
El momento percusión y cómo empieza y tal, tiene exacto. como esa raíz, pero luego de repente te vas como a una cumbia, o sea, es un disco que la gente tiene mucho miedo a veces a las canciones que dicen cosas que te apelan y te ponen sensible, pero si te lo ponen con musiquita, luego, o sea, es como de...
Claro.
Es como... A lo mejor aquí no tienes que escuchar mucho la letra, solo déjate llevar.
Claro. No... Es el meme este de la casa como negra y la casa de Barbie, ¿no? Pues, así, de la letra y la música.
Tu disco.
Mi disco.
Tal cual, o sea, y bueno, en todo este tiempo tenemos que hablar de que, bueno, vas a estar de gira en sitios muy locos a lo largo de todo este año, vas a estar en la península y también en las islas, además es muy guay porque te mueves ahí por todas, que es una cosa que no es fácil muchas veces, o sea, a nivel producción
total,
es un gasto y es complicado. Y
girar
y tal,
en islas es complicado, y yo agradezco mucho como isleña, que también se desarrolla, aunque sea como con mayor coste, pues la cultura en las islas, que jolín, que también tenemos un hueco en el mundo que merecemos también disfrutar de esto que es el arte y la vida, ¿no?
Claro, y que la gente tiene ganas de ir, o sea, es como la gente súper implicada. Y luego, septiembre te vas a poner una pequeña gira, pues por Lisboa, Copenhague, Dublín, Londres, París, etcétera, etcétera.
Chulísimo.
Y en diciembre, Nueva York, Chicago, México, Bogotá, Buenos Aires, bueno, lo típico, ¿no?
Lo típico.
Supongo. Unos paseitos que te vas a dar por ahí.
17 países son. Yo creo que nunca he estado en 17 países en mi vida y 2025 dije, pa, venga, todo.
Ya ves.
¿No? Sí, me
cómprate un imán, aunque sea de cada uno. Porque
cómprate
igual...
un avión privado directamente y vas así.
No.
Taylor Swift, por favor, préstamelo algo. No,
sería
no, vamos a hacer, lo siento, pero yo soy más ecologista que eso, entonces. Pero sí, luego acabando aquí en Madrid en el...
En 2026.
Movistar, sí, en Movistar Arena el 9 de enero del 2026, que me emociona mucho, la verdad. Me siento muy agradecida de poder hacer una gira como esta, porque no es fácil que haya un público detrás, y agradecida del público que compra los tickets, que se viene y que, bueno, que quiere escuchar a esta que se puso a contar sus penas bailando en algún tema y también llorando en otros.
Sí,
bueno.
Hombre, ya ves. Que de hecho el disco como que vi que era, o sea, como que nació un poco la parte musical del directo. O sea, lo hacíais como una, o sea,
sí,
ensayabais como
fue
en directo.
Muy guay, claro. No, tú cuando te pones a hacer una producción musical y tal, normalmente tú te pones delante de una pantalla y dices, vale, ¿y ahora qué le ponemos a esta canción?
Y
¿no?
ahora, pandereta.
Claro, y ahora venga.
Un triángulo.
Bueno,
lo típico. Que habláis.
Efectivamente. No, pero y de repente fue como, a ver, esto a veces se puede hacer un poco tedioso, ¿por qué no vamos otra vez a la raíz de las cosas de cuando tú eres pequeño, ¿no? Que te juntas con tus amigos a tocar. Uy, que me
perdona,
estoy
es que
esto.
Hoy tenemos el programa Flemas Edition, pero necesito que tú bebas agua, tu voz es muy importante.
Es muy importante.
La de Laura menos.
Bien. No, hombre. Y entonces decidimos eso, de decir, oye, no vamos a hacer un disco en directo, no vamos a ponernos delante del ordenador solo a hacer eso, a añadir capas, sino vamos a juntarnos unos cuantos músicos y a tocar las canciones. La premisa era, vamos a estar una semana en el estudio tocando 5 canciones, como si el viernes tuviéramos que hacer un concierto de estas 5 canciones, que no va a pasar, así que no tengan presión. Entonces fue muy divertido porque de repente estábamos ahí eso como jugando a ser niños otra vez en el parking de tu casa a tocar como si fueras como el siguiente Green Day, ¿sabes? O algo así. Fue muy guay.
Valeria, ha sido increíble.
Ay, gracias.
La verdad, te iré, o sea, te veré, o sea, como plan verte en 2026 en el Movistar Arena.
Por favor, estás más que invitadísima.
Iré. Se me hace un plan lejano.
Ay, no. Bueno, hay una gira también ahora. Bueno, vamos a Coruña pronto el próximo día.
Lo he visto.
Sí,
Vigo
también.
Que ver.
Sí.
Si es que vas a todas partes.
Sí, voy a todas partes.
Es increíble. Así que no vale decir, ay, me pilla mal. No, el otro lo tengo apuntado. Seguro, en Nueva York, que me paso mucho por allí a veces.
Sí,
puedo,
¿no?
Si tal, si veo.
Y como, fine, si me pasa de camino.
Me paso por Chicago, si eso. Eso también se pasa por ahí ella. O sea, no es que yo esté diciendo sitios, claro. Es que ya va a todos. O sea, es increíble. Valeria, muchísima suerte.
Muchas gracias
por venir. Eres lo más. Me hace mucha ilusión entrevistarte.
Ay, a mí me hace
fin.
Mucha ilusión estar aquí contigo, de verdad.
Ya ves, joe. Y nada, te seguiré en lo que hagas y te escucharé muy pronto.
Mil gracias. Corazón.
Y seguimos en Mí también y vamos a ver qué nos cuenta Charlie P. Un aplauso para ella.
¡Bravo!
Carolinchi, ¿cómo es eso de tener una estrella en tu equipo?
Una nueva estrella, ¿cómo
ha
era?
Nacido una
ha
estrella.
Nacido una estrella, hace bueno, ya,
bueno.
¿Eh?
Ha nacido una estrella.
Madre mía, yo ya decía yo.
¿Qué tal estás?
Que alguien haya valorado tu voz. Esto ya, es lo más fuerte de todo.
Es que es fuerte. Es que la estrella sea por mi voz.
Eso sí que
esto
no me lo esperaba.
Esto tiene un mérito que, madre mía, debería subirme el sueldo.
Oye, Charlity, muy guay.
Que tenéis esta voz aquí en el programa cada día, ¿eh?
La voz del cuento de Navidad de la SER, muy fuerte, ¿eh? Un aplauso para ella,
hombre,
bastante orgullosa
favor,
estoy.
Nunca pensé que mi voz sería algo bueno para algo.
Yo estoy impactadísima.
Nunca habría imaginado algo así. Bueno, ¿qué tal estás, Carolinchi? ¿Bien o como yo?
Como tú.
Vale, no, o sea, yo hoy no vengo mal, ¿vale?
Ah, no.
O sea, hoy no vengo mal. Hoy no, ni siquiera vengo fatal, ¿vale? Hoy vengo, Carolinchi, traumatizada.
No
o
me
sea,
digas.
Hoy vengo traumatizadísima.
¿Y eso
¿vale?
qué ha pasado?
O sea, me han traumatizado. O sea, esta mañana, Carolinchi, he sido traumatizada. O sea, pero ¿sabes de esos traumas que lo sabes en el momento? Esto va a ser un trauma.
Trauma.
¿Sabes? Porque hay traumas que tú no sabes en el momento que
claro.
van a ser un trauma.
Claro.
Y hay traumas. Pues este sí. O sea, hay
lo
traumas
sabes.
Que tú no sabes que lo van a ser y que 15 años después. ¿No? Uh-huh. Pues un día de pronto estás pues comiéndole el miembro vil de un señor en un after hour con un ímpetu un poco más alto de lo normal, ¿vale? Y de pronto dices, ah, sí. Sí, ese día que mi padre me tiró por una rampa con los patines de líneas puesto por primera vez y me comí esa puerta de ese parking.
Ah, explica bien qué te has comido, ¿vale?
Esa puerta de ese parking, Cale, que te estás comiendo igual que te estás comiendo esto ahora, ¿vale?
Entiendo.
Sin frenos, ¿sabes qué quiero decir?
Entiendo.
Bueno, hay trabas que de pronto dices, ¿por qué estoy haciendo esto de esta manera? Y de pronto dices, ah, sí, hace 15 años un día. Pues no, no.
Sí.
Este trauma no ha sido de este, es así de trauma del bueno, ¿vale? O sea, del bueno no, o sea, trauma de que sabes en el momento que estás siendo traumatizado,
sí.
¿vale? ¿Tú sabes lo que es estar en el tren viniendo hacia aquí? No, porque tú vives aquí y tú
claro.
no tienes que venir cada día aquí como vengo yo.
Exacto.
Pero ¿tú sabes lo que es estar en el tren intentando dormir? ¿Vale? Intentando pues completar y cumplir con lo de las 4 horas diarias de sueño
¿Cuatro?
Mínimo interprofesional. ¿Sabes? El de dormir al... ¿Sabes? Con la capucha puesta, o sea, en el tren, capucha puesta, bufanda, tapando capucha. Vale, auriculares dentro, que quieres la música medio suave, pero la tienes que poner altísima, fuertísima, ¿vale? Y aún así seguir escuchando la voz de una pava que está 5 filas más delante que tú. O sea, que está gritando tanto que se te mete dentro del sueño y te condiciona lo que estás soñando. Como que te modifica tu cerebro, que te modifica las cosas. Que tú estás soñando con un prado y de pronto es un prado con esa chica ahí en medio que no se calla. O sea, que estaba escuchando a Alex Ubago en el metro, en el tren, ¿vale? Y de pronto era un featuring la chica del tren, ¿sabes? Como que estaba cantando ella las partes de Alex Ubago. Bueno, pues ¿sabes lo que es que se te meta en el cerebro sin ni siquiera ella ser consciente de ello y sin mi consentimiento? Que solo sí es sí, coño. que esa chica, o sea, esa chica se ha metido tanto dentro de mí viniendo hasta aquí que he llamado a mi abuela por si le puede poner un plato en mesa en Navidad, ¿vale? Porque siento que forma parte de mí esa persona, que tiene una relación conmigo ahora, ¿vale? O sea, entonces, total, que mi sección de hoy, Carolinchi, va dedicada a ella, ¿vale? Se la
ajá.
voy a dedicar a ella.
A
no sé si eso
tren.
Es una idea puramente mía o si ella ha manipulado mi cerebro
para
mientras estaba
esto.
Dentro de mí
comprendo.
Para que yo haga eso, uh-huh. ¿vale?
¿Vale?
Pero el caso es que le he escrito un poema.
Ah, bueno,
¿vale?
Muy bien, qué
bueno,
bonito.
Bueno, una oda. Que una oda es un poema, pero para gente que no sabe hacer poemas.
¿Vale?
Porque la oda es sin estructuras, que puede no rimar, puede tener una 4, otra 3, otra sonante, ¿sabes?
No pasa nada, consonante, asonante.
Yo he dejado que la inspiración, mientras sonaba ya de fondo...
Sí.
brotara dentro,
ajá.
de, ¿sabe? Brotara fuera de mí. Yo he escrito todo lo que yo he ido sintiendo, ¿vale?
¿Vale?
Porque a veces la inspiración llega cuando llega y las musas una no la escoge.
Desde
y
luego.
Si de pronto esa persona es mi musa, pues es mi musa. Total,
¿vale?
que le he escrito un poema, una oda, ¿vale?
¿Vale?
¿Me podéis poner un rever así bonito, romántico, mientras leo esto? Que
por
así
favor.
Se hace todo más bonito.
Te lo escucharé yo y la gente en casa, pero igual aquí no se te escucha.
Vale,
solo para
bueno,
que
imaginaros
lo sepas,
que
no te
tengo un rever romántico increíble, ¿vale?
Que es algo que quiere todo el mundo, claro.
Exactamente.
Desde luego.
Voy,
adelante, lo tienes ya.
Oh, persona que no te has callado ni medio segundo en el tren. Hola. A lo mejor ha llegado el momento de... Espera, ya me callo, que estás volviendo a hablar y no quiero molestarte. Voy a ponerle a mis oídos un poquito de cola.
¡Oh, persona que no te has callado ni mientras fumabas vapor en medio del tren! Que lo has cogido y has dicho, no se puede fumar vapor, ¿no? Mientras fumabas vapor. Mierda, acabo esta estrofa ya, que ahora pareces, ahora gritas, pareces una forofa. No sé qué dices ahora de un tomate confitado, de un tomate confitado. Sigue hablando, no te calles, aprovecha bien ese don que se te ha dado. ¡Oh, persona que has decidido jodernos con tus ideas de negocio! Ya sabemos todos que trabajas en una empresa de mecheros. Fuego, fuck, fire, folla. Me da igual el idioma, pero por favor que arda Troya. Oh, señorita, espera, habla un poco tú. Perdón si nuestras ganas de dormir te interrumpen. Sigue con tu brainstorming. ¿Propones mecheros del Barça o del símbolo de marihuana? Uy, espera, esa es la idea buena. Mecheros de la Dana. Va a ir genial, wow. Te la suda la gente que lo pasa mal. Lo que tú quieres es que tu venda vaya fenomenal. Oh, persona que pones la cabeza dentro del bolso para seguir fumando tu vapor. ¿Por qué no vas al lavabo y pones tu cabeza dentro del váter?
Muy buena rima esta.
Muy buena rima,
esta, de esta Dani Martín Martín estaría orgulloso.
Oh, persona que acabas de tener los santos ovarios de decir, no voy a hablar, voy a escuchar, porque se aprende más escuchando que hablando. A lo mejor me he precipitado juzgándote. ¿Te puedes callar? ¿Estoy hablando yo? Le espetas a tu compañero. Vale, no, perdona por haber dudado de tu santo coñismo un momento. Oh, persona que te llevas a ti misma de fondo de pantalla en el móvil. ¿Cómo haces para estar todo el día contigo y no agotarte? Dinos el secreto, comparte. Deberías estudiarte en historia del arte. Oh, persona que no te has callado ni medio segundo en el tren. Hola, a lo mejor ha llegado el momento de untar esos labios con cola. Vale, sí, ya está, quita el reverb. ¿Se ha hecho pesado esto? Se ha hecho pesado, se ha hecho... Ha habido cosas que no tenían mucho sentido, ha incomodado un poco, ha habido todo... Es que, claro, es un homenaje a esta
claro,
persona.
No,
necesito que haya todas esas cosas.
Está bien, ¿eh?
Si me no ha gustado, es ella que hablaba dentro de mí.
Ah, vale, perfecto.
Las frases buenas eran mías.
Se notaba ¿vale?
Las otras eran ellas, yo intentaba, pues, crear arte, uh-huh. Pero claro, tenía una pava en mi cerebro, no dejándome crear arte.
La mejor ¿vale? excusa que he escuchado
eso
en mi vida.
Eso es lo que he podido hacer teniendo una persona dentro de mi cerebro. ¿Qué te parece?
Bastante
tiene
bien.
Bastante arte. Tiene bastante mérito en mi sección cada día más. Porque, o sea, no sé si estás viendo.
No.
El arte es una cosa tan cambiante.
Que se pone a escribir por encima de lo impreso.
Es que había cosas. Bueno, no sé si se ve muy bien. Pero claro, esto es el arte. Esto es mi cerebro con esta señora dentro. ¿Qué te parece?
Pues lo que yo me esperaba bastante de ti, en cuanto a cerebro.
Bueno, sí. Pues mira, un caos, pero con sentido, ¿no? Porque he hecho una sección al final, teniendo el cerebro frito.
Lo has hecho muy bien y es verdad que ha nacido una estrella.
Sí, y quiero decirle una cosa a esa chica, porque eso no me ha cabido en la poesía, no he sabido cómo meterlo, pero Cerdanyola del Vallès, es diu Cerdanyola del Vallès, no Cerdanyola de Barberà, que lo ha dicho 6 veces, Cerdanyola de Barberà, yo voy mucho a Cerdanyola, tanto no irás a Cerdanyola de Barberà, porque es diu Cerdanyola del Vallès. Y ya está.
Y después solo de me la sección APM, un aplauso para Charlie.
Gracias. Gracias, Carolinchi.
Qué persona más tonta, Dios mío, de mi vida.
Dios mío, sí, esa tía, ¿no?
Sí. Venga, vamos a poner los aspersores.
La penúltima y nos vamos.
Y mira qué bien, porque ya ha vuelto aquí Laura a la mesa y ya estamos Melchor, Gaspar y Baltasar. Como ha venido hoy Elvira Lindo, yo me he quedado pensando que tiene que ser guay escribir algo y que 30 años después se siga hablando de ello. Entonces yo he pensado que desde este programa, ya que entre todas, que ahora somos, bueno, 3 en la mesa, 4 con la que hay dentro de Charlie, sí. Tenemos que ponernos la pila.
Y 5 porque soy una estrella, que valgo por 2.
Claro.
Bueno. Claro, y si ha nacido una estrella, digo, nació. Así ya.
Nació hace ya. La estrella está pocha
la
ya,
estrella,
¿eh?
Está ya.
La estrella tiene las crecidita. Puntas doblas para adentro, así. Bueno, la cosa es que yo creo que tenemos que ponernos la pila y hacer nosotras un bestseller. No digo, o sea, digo. Cada una el suyo, no en plan Carmen Perfect. Mola, ¿vale? Sino como vamos a utilizar nuestro método clásico y mítico de papelitos, a ver si podemos llegar a una sinopsis al estilo de Manolito, y luego llamamos a Elvira y si nos coge el teléfono, que yo
a mí me lo coge seguro. Tranquilo.
Vale, si como no, tenemos a la estrella que ha nacido.
Llamar a mi prima.
Vale, si no llamamos a tu prima y a ver si nos lo produce. Entonces, tenemos la sinopsis, que son estas de aquí, que es... Tenemos varios boles y vamos a empezar con la primera, que es personaje 1, ¿lo tienes tú? Vale.
Venga.
Primer personaje.
Venga, el Gran Wyoming.
¿Vale?
El Gran Wyoming.
Alguien le ha hecho mucha gracia ya al personaje principal.
Un éxito.
El Gran Wyoming es un dicharachero niño que vive con sus padres y su hermano, al que apoda cariñosamente. Apodos, por favor.
El Gentuzo.
Me gusta.
En.
La manga del Mar Menor.
Perfecto. Cada día es una aventura que vive con su mejor amigo. Uy, léelo tú mejor.
Venga.
Que tienes, que eres la estrella que ha nacido. Su mejor amigo,
con tu
que
mejor
es.
Voz.
Char y Pi. Habéis puesto Char y Pi como si fueran dos personajes. Char y Pi.
Sí, como Ramón y Cajal.
Enfrentándose a su peor enemigo, que es.
Aquí otro. Venga. Sara sostén flojo.
Vale, tenemos una historia bastante increíble del Gran Wyoming.
Muy en auge.
Desde luego, lo podíamos haber escrito aquí, pero se me ha olvidado.
No pasa nada.
Nos acordamos.
Yo lo retengo.
Sí, ¿verdad? ¿Os acordáis todas?
Como
seguro
si
que
fuera
sí.
Líquido.
Vale, vamos con la siguiente, vamos con el primer personaje. O sea, va a ser la misma sinopsis que Manolito haga fotos, vale. Pero con diferentes personajes, a ver si funciona mejor y nos forramos.
Vale, venga. Coto Matamoros.
Coto Matamoros es un dicharachero niño que vive con sus padres y su hermano, al que apoda cariñosamente.
El Huele Ranas.
En.
Gran Vía 32 bis. En esta santa casa.
Muy bien. Cada día es una aventura que vive con su mejor amigo.
Paca la Piraña.
Enfrentándose a su peor enemigo.
Berzotas Fernández.
Berzotas Fernández. Realmente.
Mi prima.
Que es tu prima, ¿vale? Bueno, increíble. Yo no sé qué sinopsis presentarle a Elvira, ¿eh?
Uf, esta última bastante yo creo que increíble.
Yo creo que sí, ¿no? Nos quedamos con esta última y le llevamos esta última a Elvira, que yo creo que seguro que nos coge el teléfono. Guardad esto y se lo mandamos a Elvira en un WeTransfer. Lo tenemos. Muchas gracias, chicas.
Gracias
a este público maravilloso por escucharnos y por acompañarnos. Y a la gente que está ahí al otro lado, que nos escucha en Spotify, en Amazon Music, en un montón de sitios, y en la cadena SER sobre todo, que es nuestra casa, que os queremos muchísimo. ¡Adiós!
Ni tan bien. Carolina Iglesias.